Amílcar Ferreira, muy buen día.
Buen día, Gloria. ¿Cómo estás? Un gusto recordar la audiencia.
Bueno, ¿qué significa para que nosotros podamos comprender el caso de que, se, digamos, Paraguay haya ganado el caso Gramón Berres?
Bueno, es una buena noticia para otro país porque la justicia norteamericana rechazó una solicitud de una compañía aseguradora italiana, la que había asegurado la operación de la compañía le tuvo que reembolsar a los bancos, al pool de bancos que había otorgado el préstamo, el monto, digamos, de préstamo, y luego entonces esa compañía de seguro se hizo con los derechos y ejerció las acciones judiciales contra el Estado paraguayo, inicialmente en Suiza, ganó el juicio allá, pero como Paraguay adoptó una política de, digamos, preservar sus activos, principalmente la Reserva Monetaria Internacional, no depositándola en ningún banco comercial donde pudiera ser objeto de embargo, sino solamente en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es un banco de bancos centrales, donde los montos depositados no pueden ser embargados. Entonces, ante la posibilidad de realizar, imposibilidad de realizar embargos, esta compañía italiana decidió iniciar acciones judiciales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Paraguay estaba haciendo emisiones de bonos y en el momento en que los bonos son emitidos y Paraguay recibe dinero, esos dineros tienen que ser depositados en cuentas de bancos de Nueva York, que es la plaza en la cual se realiza la emisión de bonos. Entonces, el juicio ante la justicia norteamericana realizado por esta aseguradora italiana fue con el objetivo, en el caso de que ganara o que tuviera, digamos, curso su juicio, con el objetivo de realizar embargos a Paraguay en cuentas, seguramente en el momento en que realizara la emisión de bonos. En el momento que le fueran depositados los fondos, meter en ese momento el embargo. Pero, afortunadamente para nosotros, la justicia norteamericana, la jueza que estudió el caso, digamos que no aceptó la tesis esa de la autoridad aparente, que es el argumento que había utilizado la justicia suiza para condenar a Paraguay. Eso significa que si bien ese préstamo, esa teoría, digamos, esa línea, significa que si bien el préstamo otorgado por los bancos suizos no había sido autorizado por el Congreso, las leyes paraguayas claramente establecen que los empréstitos que toma el Estado paraguayo deben contar con la autorización del Congreso. Sin embargo, según la justicia suiza, el hecho de que el señor Gramón Berres tuviera un documento en el cual se le nombraba embajador itinerante era suficiente para engañar a los bancos y de esa manera contraer el préstamo. Eso es lo que se llama esta tesis argumentativa de la autoridad aparente. Ese argumento que fue en su momento utilizado por la justicia suiza para condenar a Paraguay no fue aceptado por la jueza. Su resolución dice, ¿verdad?, que no corresponde, préstito no ha reunido los requisitos legales para obligar al Estado paraguayo. Entonces no le da curso a la solicitud de demanda. Luego había un plazo para que la aseguradora apelara el fallo. Finalmente no lo hizo, por lo tanto la sentencia o el fallo de la jueza queda firme. Por ende, Paraguay ya no podrá ser objeto de embargo, por lo menos en Estados Unidos, que hay que decirlo, es la principal plaza financiera del mundo. Por ende, Paraguay, por lo menos en ese país, seguramente va a poder realizar depósitos en bancos comerciales o instrumentos financieros para rentabilizar la reserva monetaria. Hay que recordar que esa reserva es más o menos el orden de los 7.000 millones de dólares, y entonces los intereses que podría recibir el Banco Central por la inversión, por la colocación de esos fondos, es una cifra importante. Representa una buena noticia por ese hecho de que ya a partir de ese momento Paraguay va a poder disponer e invertir esas reservas. Reserva en Estados Unidos sí que quita ese peligro de paro.
Por ejemplo, cuando hablas de que Paraguay va a poder invertir en reservas en Estados Unidos, ¿qué significa?
Las reservas va a poder invertir. La Reserva Monetaria Internacional.
Ah, ya. ¿Eso qué significa en términos así, digamos, en sencillo, para que nosotros entendamos qué libertad le está teniendo Paraguay en este momento?
Bueno, el Banco Central, como sabemos, mantiene depositado en el exterior la Reserva Monetaria Internacional, que son los dólares que respaldan los guaraníes, son los dólares que respaldan nuestra moneda. Entonces, esas reservas, que son un monto importante, más o menos 7 mil millones de dólares, hasta ahora no podían ser invertidas para sacarle una rentabilidad. Estaban mantenidas en el Bank of International Settlement, así se llama el banco que está en Suiza. Se mantenían ahí porque era el único lugar donde estos fondos no pueden ser objeto de pago. Pero la tasa de rendimiento que estaban recibiendo era una tasa ínfima, alrededor del 0,3% anual. Una tasa muy, muy, digamos, diferente a la que Paraguay podría obtener solamente, por ejemplo, dar un ejemplo nomás, por ejemplo, si esos fondos fueran invertidos en bonos del Tesoro americano, que está considerado como el instrumento financiero más seguro de inversión en el mundo, podría estar obteniendo, por ejemplo, un 3% anual, en vez del 0,3, que es lo que estaba recibiendo. Entonces, estamos hablando de cifras importantes que Paraguay no estaba recibiendo a raíz de que, por el temor a los embargos, se mantenía esa reserva depositada en el BIS, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. A partir de ese fallo, Paraguay ya va a poder invertir esa reserva. Eso es lo que normalmente todos los países hacen con sus reservas, invierten, pero por supuesto en instrumentos que sean triple A, instrumentos que sean de alta seguridad, pero invierten y de esa manera obtienen unos intereses que a su vez le permiten cubrir el costo de la política monetaria, para que ese costo de la política no represente un déficit al Banco Central. Y bueno, eso es lo que a partir de ahora Paraguay va a poder hacer, va a poder ya invertir en la reserva monetaria y obtener esos intereses, que como te dije, por el monto de la reserva, esos intereses son cifras importantes.
O sea que trasciende más allá también, porque finalmente es un ahorro de lo que siempre se habla de los 100 millones de dólares, ¿no?
Sí, la reserva monetaria, en cierta manera podemos decir de que es el ahorro del país, ¿verdad? Es los dólares que respaldan la moneda nacional, el guaraní. Digamos, si calculáramos sobre 7 mil millones de dólares, cada 1% de rendimiento, estamos hablando de 70 millones de dólares por año. Uh-huh. Decimos que podría más o menos invertirse al 3%, quiere decir que Paraguay tiene el potencial de estar recibiendo alrededor de 140 millones de dólares por año en intereses, perdón, 7 por 3, 21, son 210 millones de dólares. Así fuera el 3%. Si esa reserva se colocara al 3% anual, pudiéramos estar recibiendo alrededor de 210 millones de dólares por año en intereses, cosa que hasta ahora no ocurría, ¿verdad? Lo que estábamos recibiendo era una cifra sustancialmente menor. Entonces, había un costo de oportunidad y desaprovechado, estábamos recibiendo un 0,3% anual cuando podríamos estar recibiendo un 3%, por dar nada más una referencia, anual, por ende el dinero que estábamos perdiendo, no sé si perdiendo es la palabra correcta, dejando de recibir, era una cifra muy grande, varios cientos de millones de dólares.
Y sí, realmente como que no estamos dimensionando todo lo que significa. Y por el otro lado, ¿qué significa que Paraguay no tenga un caso judicial de este tipo?
También significa un poco limpiar un antecedente que era muy injusto, porque hay que recordar de que ese crédito de la Monterrey claramente fue una estafa en su momento. No fue un crédito legal, autorizado por Congreso, fue una simple estafa con complicidad también de los bancos suizos y de la propia compañía aseguradora, que después se demostró, porque hubo otros juicios paralelos al juicio que cual Paraguay perdió, o hubo otros juicios paralelos donde se demostró que directivos de la compañía de seguros recibieron coimas, recibieron pagos a cambio de otorgar la póliza, dado que el préstamo era claramente ilegal. Entonces representa una victoria para Paraguay, porque más allá de que el juicio haya sido, o el préstamo haya sido ilegal, habíamos perdido un juicio en Suiza, y entonces estaba ese antecedente ensuciando un poco los antecedentes de Paraguay, ¿verdad? Lo que podríamos decir en lenguaje sencillo, no soy por com, estaba, ¿verdad?, con una mancha debido a este juicio que perdimos por un préstamo que fue ilegal. Esto sería, en términos muy sencillos, Gloria, como si a vos te inventaran un préstamo que vos nunca tomaste, que después te demandaran por eso y que eso esté figurando en tu Inforcom y que eso te impida hacer operaciones crediticias. Y como dije, es muy injusto porque en realidad vos nunca tomaste ese préstamo. Esa sería la explicación más simple para entender, ¿verdad?
O sea, es lo mismo que a mí, de repente, algunas veces uno sale como codeudor, ¿verdad? Y te viene alguna sorpresa porque alguien no pagó. Pero realmente es terrible como estás diciendo. O sea, de la nada vos te enterás que tenés una deuda.
Pero en este caso ni siquiera saliste de codeudor. Te inventaron el préstamo.
Peor.
Peor todavía.
Sí.
Y bueno, y entonces a raíz de eso, ese préstamo inventado, te meten en Inforcom, ¿verdad? Eso te priva, te limita, te impide hacer operaciones crediticias. Y eso es un poco lo que sucedió con Paraguay, ¿verdad? Le hicieron un préstamo ilegal, después le demandaron por ese préstamo ilegal y le estaban inclusive por embargar, ¿verdad?, la reserva. Entonces, con ese fallo, se demuestra que Paraguay nunca tomó ese préstamo, que era muy injusto, ¿verdad?, de que estuviéramos con esa posibilidad de embargo por un caso que claramente fue ilegal. Y la justicia norteamericana nos da la razón y dice, bueno, señores, eso no corresponde, y entonces Paraguay no está obligado a pagar este préstamo que a todas luces fue ilegal, y por ende ya quedamos liberados. Nuestro Inforcom, por decirlo así, queda limpio a partir de ese fallo. Ya a partir de ahora podemos invertir libremente, sin ningún temor, nuestra reserva, por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ese fallo rige y tiene validez para Estados Unidos.
¿Esto facilita, digamos, efectos colaterales, aparte de lo que estás hablando, de los intereses, de lo que significa también no tener una demanda de este tipo? ¿Qué más efectos colaterales trae este tema en específico?
Mejora nuestros antecedentes como país cumplidor de sus obligaciones, porque Paraguay siempre fue un país muy cumplidor de sus obligaciones, y este fallo en cierta manera ratifica, ¿verdad?, también mejora, digo yo, nuestros antecedentes, y eso también hace de que para futuras emisiones de bonos las credenciales que vamos a presentar van a ser mejores. Eso seguramente se va a traducir en un futuro también en una mejor tasa de interés para los bonos que Paraguay emita, y también creo que allana el camino para que Paraguay alcance el grado de inversión. No es el único factor que se considera, pero creo que es uno entre varios factores que mejora la situación del país para que Paraguay se acerque de esa manera un poco más al grado de inversión, que es algo que todos queremos, ¿verdad?, que suceda, y que creo que va a suceder seguramente en los próximos años. Estamos recorriendo el camino que nos lleva a esa calificación de grado de inversión, que sería ya graduarnos como un país serio, como un país, digamos, que hizo bien las cosas y que es merecedor de esa categoría. Y esta acción, creo yo, nos acerca un poco más a esa categoría.
Y bueno, es un día histórico entonces, porque yo recuerdo que en otros tiempos se veía como que con mucha dificultad. ¿Hemos mejorado en la defensa también de los intereses, o qué crees que haya ocurrido? Evidentemente sí, fue una mejor defensa, ¿no? Porque en otros momentos era como que uno ya tomaba como que esta estafa y perdíamos el caso, ¿no?
Sí, yo coincido, es una noticia histórica, es una noticia muy importante. Porque hay que recordar que todo este tema empieza en el año 2005, con la demanda que llevan adelante los bancos suizos. A partir de ese año, Paraguay dejó de invertir su reserva monetaria, y la cantidad de dinero que dejamos de recibir es enorme. Creo que es algo así como 3.000 millones de dólares lo que dejamos de percibir por tener esa posibilidad del embargo. Entonces, desde el punto de vista económico, es una noticia muy importante. Y por otro lado, también coincido en que también representa una mejor defensa de los intereses del país, porque muchos analistas coincidimos en que la razón por la que perdimos aquel caso en Suiza fue justamente porque la defensa no se ejerció como correspondía, ¿verdad? Fue una defensa muy, digamos, negligente, y eso es lo que nos llevó a perder aquel juicio en Suiza. Entonces, claramente yo creo que se marca una nueva línea en el sentido de ejercer realmente la defensa de Paraguay como corresponde, con el nivel y la seriedad que corresponde. Así que es una noticia muy importante para el mundo económico.
Exacto. Y bueno, realmente interesante esto, y bueno, hablar también de lo positivo que ocurre en la economía, aunque haya sido un tema, bueno, sí es económico, pero estuvo en una instancia judicial, y bueno, ojalá esto traiga también en lo que es la economía global del país, porque siempre hablamos de esto, Amílcar, que hay una política que es absolutamente de Estado en la economía.
Sí, el día de mañana cuando alguien nos diga, bueno, Paraguay no cumple con su compromiso, tiene una demanda, vamos a decirle, no señor, eso no es así, eso acá está el fallo de la justicia norteamericana, que es una justicia seria en el mundo, muy respetada. Paraguay es un país cumplidor de sus obligaciones y en ningún caso ha incumplido, incluido este, ¿verdad? Que con este fallo que ha demostrado que Paraguay nunca debió pagar esa deuda, de hecho no lo hizo.
Una última consulta, pero no puedo dejar de preguntar. El tema del Banco Central, el Producto Interno Bruto, que creo que da un porcentaje de llegar a 4%, llegar a un 4% al final del 2017.
Así es. Paraguay nuevamente este año está como una de las tres economías que más va a crecer en Sudamérica. La previsión está más o menos alrededor de ese número del 4%. Y bueno, se confirma, ¿no?, de que a pesar de la crisis regional de la cual estamos saliendo, Paraguay mantiene los fundamentos de su economía, los motores de su economía intactos, y sigue creciendo. Ahora es una región que dejó de crecer, y desde Brasil, por ejemplo, tuvo crecimiento negativo por 3 años. Sin embargo, Paraguay en todo ese tiempo mantuvo su dinamismo económico. Creo que también es resultado de un manejo que se ha venido haciendo ya desde hace 15 años, un manejo prudente, un manejo ordenado. Paraguay puede ser un país, digamos, más pobre en términos relativos con respecto a sus vecinos, pero es un país muy ordenado. Y eso es lo que hizo que la crisis nos tomara bien preparados. Paraguay tenía poca deuda, tenía sus números en general muy ordenaditos, y eso es lo que nos permitió en pleno año de crisis, de desaceleración económica en la región. Sin embargo, Paraguay llevó adelante un plan de obra pública que en cierta manera actuó como un mecanismo anticrisis, ¿verdad?, para compensar la caída del sector privado con inversión pública. Y esa combinación correcta, donde la política fiscal vino a jugar un rol importante para estimular la economía en un momento en el cual el sector privado se enfrentaba, por ejemplo, en el caso de los precios de los commodities, a precios más bajos. Entonces, eso es lo que nos permitió, a pesar de la crisis, seguir creciendo. Y creo que, ratifica, ¿no?, de que esa es la línea que Paraguay debe mantener. Manejo ordenado de la economía, un exceso importante, un aspecto macroeconómico, mantener las credenciales como país deudor serio, cumplidor de sus compromisos, seguir apostando a la inversión. Creo que ese es el camino que nos va a llevar más rápido al desarrollo.
Amílcar Ferreira, gracias por este tiempo.
Un gusto, siempre cordial, saludo.
Un abrazo. Soy Amílcar Ferreira, economista.